Cada jueves en Graffiti, la periodista y escritora Irati Jiménez. Irati, arrachaldeón.
Caíso, arrachaldeón.
Bueno, que andamos hoy con el tiempo así un poco peladito. Es lo que tiene dar premios así de repente en antena, ¿no? O anunciarlos, ¿no?
Bueno, bueno, es la cosa del directo, como los Oscars. No le vais a hacer como a Julia Roberts, que le subieron la música para que no hablara. Pero está muy feo.
Sí, no. ¡Oy! ¿Cómo es? Paul te lo ha hecho a ti, Irati. Bueno, Irati, de literatura, que nos ha ocupado las últimas semanas, vamos a saltar a la mitología, aunque pasando por el cine, que también es algo que nos encanta.
Eso es, vamos a ver que, un poco qué es y cómo funciona en una película, algo que la audiencia seguro que ha oído mil veces, chiquitientas veces, quizá conozcan el término a fondo, quizá simplemente les suene, pero si digo el viaje del héroe, no creo que mucha gente diga, pues vaya, la primera vez que oigo eso. Hoy vamos a hablar de la persona que teorizó eso que llamamos el viaje del héroe y que muchas veces aparece referido a las películas, de esa persona y de sus fascinantes teorías mitológicas.
Y como decíamos, pasando por el cine.
Sí, porque como las películas tienen muchísimas veces a un héroe como personaje central, la herramienta de análisis que llamamos el viaje del héroe, pues aparece muchísimas veces en críticas y en comentarios de películas. Vamos a ver a qué hace referencia exactamente y con un poco de suerte, pues será la excusa perfecta para repasar algunas películas memorables.
Es un planazo, desde luego. Y empezamos por una que no podía faltar, cosa que no podría estar más vinculada con el tema de hoy. ¡Ay, Irati! La Guerra de las Galaxias. Es tan conocida que la audiencia, bueno, la ha reconocido nada más a escuchar el principio de las notas, las primeras notas, ¿no?
Igual son las primeras notas más conocidas, yo creo, de una banda sonora en la historia del cine, puede
ya,
ser.
Ya, es verdad.
Por eso la usamos para comenzar a hablar del viaje del héroe, por su popularidad, porque es enormemente popular y porque no solo es un gran ejemplo de a qué nos referimos cuando hablamos en general del viaje del héroe, sino que está escrita, hecha literalmente siguiendo el modelo del viaje del héroe que teorizó el estadounidense Joseph Campbell, para ella es la persona de la que queríamos hablar hoy, y lo hizo para definir un modelo básico que se repetía en muchísimos relatos épicos de todo el mundo que lo estudió.
Ajá, bueno, este Campbell no es el Campbell de las sopas.
No, Alcanfor tampoco, el hermano de John Ford. Ah, tenía no. Que hacer el chiste. Ay. El pequeño de las bolitas. Ni Roquefort, el de los quesos, tampoco. Y no, Joseph Campbell no es el hermano del de las sopas.
Vale. Bueno, pues vamos a hablar del antropólogo de Joseph Campbell, la persona que teorizó sobre el viaje del héroe y le dio su dimensión actual a esta idea de la que vamos a hablar.
Eso es, a ver si lo explicamos. Joseph Campbell nació casi con el siglo XX, en 1903, en Estados Unidos. Y al parecer quedó fascinado con la cultura de los nativos americanos muy joven cuando su padre le llevó a ver un museo de historia americana. Su deseo por estudiar las culturas del mundo nació en ese momento y nunca se detuvo. Viajó por todo el mundo a lo largo de su vida y hay que decir que es de esas personas que realmente lo estudió todo, una especie de gran capacidad mental tipo Noam Chomsky, algo así. Fijaros que durante 5 años se autoimpuso leer 9 horas al día, que hablaba japonés, inglés, francés, alemán, latín, pero también idiomas tan curiosos como el antiguo idioma provenzal y el sánscrito.
En Nevada, bueno, seguro que haría gimnasia, sería un gran cocinero, no era el de las sopas Campbell, pero haría unas sopas estupendas, además de estudiar ciencias, humanidades y de todo.
Estudió el psicoanálisis, del que le interesó sobre todo la interesantísima obra de Carl Jung, contemporáneo de Freud y padre de algunas de las grandes corrientes de la psicología moderna, pero también estudió matemáticas, biología, antropología, lo hemos dicho, literatura, arte. Su vida académica, que se desarrolló durante casi 4 décadas en el Sarah Lawrence College de Nueva York, un centro de élite dedicado pues sobre todo a las artes liberales, aparece muchas veces en películas relacionado con eso, pero no se detuvo ahí porque continuó investigando después de terminar la universidad, una vez dejada la universidad, y divulgando toda su vida. Creía además que los estadounidenses pues no estaban lo bastante al corriente del mundo en general, y su pasión por la mitología y sobre todo por la mitología comparada le llevó pues a dar charlas, a participar en documentales, a ser conferenciante durante toda su vida.
Bueno, mitología y mitología comparada decías, porque ahí es donde realizó sus grandes aportaciones y es lo que hoy nos interesa.
Realmente la obra magna de Joseph Campbell, que es fascinante, es un estudio de las mitologías que existen y que han existido a lo largo, pues nada menos que de toda la historia de la humanidad. Él busca patrones, describe elementos repetitivos que nos revelan de alguna manera lo profundo de la psicología humana, del material humano, y establece diferentes funciones para la mitología que de una manera u otra él cree que están en todas las sociedades humanas.
Bueno, los mitos, ¿no? Que según Campbell tienen diferentes funciones, pero todas ellas son trascendentales, ¿no?
Es, entendidos en sentido así más amplio, nos referimos también a las religiones, a las relaciones simbólicas y mitológicas con el mundo. Según Campbell, todo esto tiene varias funciones. Para empezar, los mitos despiertan en nosotros un sentido de asombro, digamos, ante el misterio de la existencia humana. Comprender el mundo, según él, no es posible solo con las palabras, con las imágenes, y los mitos nos ayudan a enfrentarnos, las narraciones míticas nos ayudan a enfrentarnos al misterio del universo. De hecho, los mitos, según él, también tienen una función cosmológica, que llama él, digamos que explican el universo, como una especie de protociencias que se anticipan a la ciencia. Pueden tener también la función de validar, de apoyar el orden social, es decir, pues una función sociológica. Pensemos en las sociedades antiguas, por ejemplo, en las que el mito, de algún modo, viene a explicar por qué el mundo es como es, y por tanto a reafirmar que el mundo sea como es, entre otras cosas porque el mundo suele ser así en los mitos por intervención divina. Por último, el mito tendría también una función pedagógica, porque de alguna manera a las personas nos guía a través de las distintas etapas de la vida.
Fascinante, desde luego, la mitología, ¿no? O las, que deberíamos decir, claro. Bueno, Campbell también diferencia entre sociedades en función de la clase de relatos mitológicos que tiene cada una.
Eso es, su clasificación empieza en las civilizaciones más antiguas, que él llama de cazadores y recolectores.
Y con esta música nos vamos acercando poco a poco al cine, que es a donde nos lleva en última instancia este viaje de hoy con Irati.
Sí, con esta banda sonora, yo creo que preciosa. Sí. Seguro que todos recordamos una secuencia de la película Bailando con Lobos, en que la nación india con la que estaba Kevin Costner cazaba búfalos y luego le invitaban también a él a comerse el corazón del animal para imbuirse de su poder. Bueno, pues esa civilización, por ejemplo, de los nativos americanos pertenecería a la primera clasificación de Campbell. Hablamos de sociedades humanas animistas en las que toda la naturaleza, todos los elementos de la naturaleza tienen un espíritu o una presencia divina, algo que también se repite, por ejemplo, en muchas sociedades orientales. Las sociedades agrícolas, sin embargo, que superan, digamos, o vienen después de las sociedades recolectoras y cazadoras, tienden a ver siempre en diferentes lugares del mundo y de la humanidad y momentos de la humanidad a la tierra como si fuera una madre, como una gran diosa femenina. Y esto ocurre lo mismo en el Neolítico, primera gran revolución del ser humano, que en Euskal Herria, donde a la tierra la llamamos Amalurra.
Claro, Amalurra, eso es. En otros lugares también Pachamama y no.
Efectivamente. Uh-huh. Después vendrían las primeras grandes civilizaciones, como las de Mesopotamia y Babilonia, por ejemplo, que consideran al sol como un rey, también lo hacían los egipcios, y a todos los seres como participantes en una especie de juego en la que el dios está arriba y los humanos, digamos, bajo su influencia. Lo mismo ocurre con los griegos, tal como podemos leer en las grandes tragedias homéricas, por ejemplo, pero también, en cierto modo, en los textos sagrados de los judíos y de los cristianos y de las grandes religiones monomíticas como la cristiana.
Bueno, y de todas ellas, de aquí ya pasamos a las sociedades modernas.
Eso es, de esos grandes, digamos, dioses y sus juegos de rol, pasamos a las sociedades modernas. Campbell estudió en la Edad Media el amor cortés y lo que hoy en día llamaríamos el amor romántico a través de relatos como, por ejemplo, la tragedia de Tristán y de Isolda, y argumento que ese mito que se crea entonces en la Edad Media, que se empezó a crear entonces y se instituyó durante la modernidad, realmente nos transformó a las personas, que transformó la manera en la que los seres humanos vemos las relaciones, vivimos el amor, el matrimonio, las relaciones de pareja, el enamoramiento, que esos mitos nos transformaron a nosotros, que es en cierto sentido lo que argumenta también el feminismo y la teoría de género, que nuestra vivencia del amor está condicionada por la socialización del amor romántico, lo que él llamaba el amor cortés. El mito tiene, por lo tanto, una capacidad increíble para transformar nuestra visión del mundo y la sociedad, y se transmite en la sociedad también a través de creadores individuales, por ejemplo, decía Campbell, como artistas, como filósofos, que tratan de expresar la experiencia humana y esas grandes verdades universales, pues a través de diferentes formas, dijo él, de diferentes máscaras las llamó, de diferentes narraciones. La verdad es una, decía él. Los sabios hablan con ella, hablan de ella con muchos nombres distintos. De ahí que llamara a uno de sus libros más importantes El héroe de las mil caras.
Bueno, un jueves más, está siendo apasionante el viaje sonoro que estamos haciendo. Irati, volvemos de nuevo con música de Star Wars y cuéntanos por qué.
pues nos vamos a los años 70, porque en ese momento George Lucas es un joven productor y realizador que acaba de triunfar con la película American Graffiti y estaba trabajando pues, en su nueva película cuando se encontró con estas teorías fascinantes de Joseph Campbell y con este libro que acabamos de mencionar, El héroe de las mil caras. En el libro, entre otras muchas cosas que hemos mencionado, Campbell desarrollaba la idea de que en todos los grandes relatos míticos hay un héroe que siempre atraviesa etapas muy similares. Y fascinado por esta idea genial, George Lucas modificó el borrador que estaba escribiendo porque se dio cuenta que había similitudes para adaptarlo aún más a lo que decía Joseph Campbell y darle a su historia una trascendencia mayor.
¡Guau! Claro, y ese borrador del que hablas es el del primer episodio de La Guerra de las Galaxias.
Eso es, el episodio cuarto, Una Nueva Esperanza, sería este borrador modificado. Muchas películas antes, por supuesto, habían mostrado un héroe que realizaba etapas parecidas o iguales a las que atraviesa Luke Skywalker en el primer episodio, o sea, el cuarto episodio de Star Wars. Pero esta era la primera vez que eso se hacía a propósito, basándose en las teorías de Campbell y siguiendo paso a paso lo que Campbell llama las 12 etapas del viaje del héroe.
¡Guau! ¡Qué bueno! Bueno, pues entonces, la manera más práctica de conocer el viaje del héroe es repasar aquella historia que escribió George Lucas y recordar la primera aventura de Luke Skywalker.
Eso es, los fans en esta me seguirán muy fácil. Recordemos que todo comienza en el planeta Tatooine, es un planeta desierto. Allí vive el huérfano Luke Skywalker con sus tíos. Son granjeros y él se dedica pues, a soñar con ser piloto espacial y ayudarles. Pero mientras tanto trabaja ayudándoles, quería decir. Esa sería la etapa 1 que llama Campbell. Se llama la etapa del mundo ordinario. Entonces, Luke Skywalker compra unos robots para la granja y uno de ellos trae un mensaje misterioso de una mujer que busca ayuda de un tal Obi-Wan Kenobi. Esa es la etapa 2 que define Campbell, es la llamada del héroe.
General Kenobi, hace años serviste a las órdenes de mi padre en las guerras clon. Ahora te ruega que le ayudes en su lucha contra el Imperio. Siento no poder hacerte personalmente este ruego, pero he sido apresada y temo que mi misión de llevarte al Alderaan haya fracasado. He insertado información vital para la supervivencia de la rebelión en la memoria de esta unidad R2. Mi padre sabrá cómo extraerla. Cuida de que le sea entregado este androide sano y salvo en Alderaan. Son momentos desesperados para nosotros. Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza.
Ahí está esa petición de ayuda, ¿no? La llamada en la etapa 2, pero claro, porque el caso es que al principio, pues el héroe es reticente.
Sí, normalmente en esa primera llamada a la aventura, el héroe suele rechazarla. Tiene miedo al cambio. Es normal, por eso también nosotros nos identificamos con el héroe,
claro,
que no es una persona que se lanza automáticamente a la aventura. Esa sería la etapa 3. En la etapa 4 aparece un mentor, un ayudante, suele ser un ser que vive entre dos mundos. A veces es, por ejemplo, un animal que habla en las películas para niños o en los cuentos para niños, un ser del bosque, por ejemplo, un medium de alguna manera. En Star Wars este personaje es evidentemente, he dicho evidentemente porque me he adelantado, evidentemente Ben Kenobi o Obi-Wan Kenobi, claro, que pertenece al pasado de Leia y también al futuro de Luke. Es un hombre de Tatooine, del desierto, pero también es un hombre de las estrellas. Y tiene, como tantas veces tienen estos seres intermedios o mágicos entre dos mundos que ayudan al personaje central a transitar entre ellos, un objeto mágico. En los cuentos puede ser un espejo, por ejemplo, al que le preguntamos algo, una comida, una bebida especial que te hace cambiar de tamaño, como Alicia, por ejemplo, o un sable de luz, una espada mágica, que es lo que tiene Obi-Wan Kenobi. Este personaje, este medium, suele informar al héroe de lo que le espera en las etapas siguientes.
Ah, bueno, y claro, y gracias a este ser, pues el héroe ya sí que suele emprender su aventura.
Eso es, el héroe abandona el mundo ordinario para entrar en el mundo especial, en el mundo mágico. Luke pasa al mundo de las estrellas y de esta guerra de las estrellas. Allí el héroe, en este caso él, se enfrenta a pruebas, encuentra aliados, confronta a enemigos, de manera que aprende las reglas del mundo especial, como nos toca hacer también a las personas cuando entramos en el mundo adulto, en cierto sentido. De esta manera, por eso el viaje del héroe resuena tanto con los seres humanos. En algunas de esas pruebas el héroe tiene suerte o tiene acierto, es lo que Campbell llamaría el acercamiento. Otras son pruebas más difíciles, más traumáticas. Las crisis más grandes se suelen ver como una especie de muerte simbólica del héroe. Es cuando pierde toda esperanza. Ese momento de la película en la que le vemos en el suelo, parece que lo ha perdido todo. La mujer de la comedia romántica, pues han descubierto que es todo un gran engaño, va a perder al amor que realmente siempre estuvo ahí. Luke Skywalker, por ejemplo, se enfrenta en la segunda película a la idea de que su padre es Darth Vader y pierde una mano. O está a punto de caer, por ejemplo, en la tercera en manos del emperador. La muerte simbólica del héroe sería una de las etapas trascendentales de esta crisis, de este viaje del héroe.
Claro, pero bueno, pero como es el héroe, pues como no podía ser menos, consigue sobreponerse
siempre.
Eso
es. Una vez que el héroe se ha enfrentado a la muerte, se sobrepone a su miedo y gana pues una recompensa. Consigue acabar con el imperio, gana el amor de una mujer, de un hombre, algo así. Entonces vuelve a casa, como Sam y Frodo, por ejemplo, en El Señor de los Anillos. A veces suele haber una última prueba, una resurrección del héroe, otra prueba donde el héroe se enfrenta a la muerte y tiene que usar todo lo que ha aprendido hasta entonces. Recuerdo, por ejemplo, por expresar, digamos, la dimensión de lo que puede ser el viaje del héroe, que no pensemos solo en películas de acción. Si recordáis una película que se llamaba Durmiendo con el enemigo, por ejemplo, ajá, Julia Roberts había estado casada con un hombre violento psicológica y físicamente. En el último momento ella se escapaba, él fingía su muerte y él la encontraba, y el asesino parecía que estaba muerto, pero no lo estaba realmente, y hay un último momento en la que ella tiene que sacar fuerzas de donde parece que no las tiene, sí, y acabar con él, ¿no? Sí. Sería esa especie de resurrección final en la que demuestra toda su fortaleza. Finalmente, el héroe regresa a casa a veces con un elixir. En palabras de Campbell, suele ser algo que es bueno para toda la sociedad. Como cuando, por ejemplo, en Indiana Jones y el Templo Maldito, Indiana Jones vuelve y gracias a la piedra que ha rescatado, todos los campos están dando fruto y los niños pueden volver.
Ay, Irati, no sé cuántas veces habremos puesto este temazo en graffiti estos dos años, ¿verdad?
Yo creo que le debemos ya dinero a John Williams.
No, que ya debemos pagar estas
sí,
cosas.
Sí, ya debemos. La verdad que para mí es la fanfarria definitiva, es el tema del héroe por excelencia, y hablar del viaje del héroe, por lo menos por el capítulo de hoy, tenía que terminar aquí,
sí, con Indiana Jones. Sí, desde luego. Pero esto de las 12 etapas yo creo que se puede llevar a muchas cosas también de la vida, ¿no? Con
sí,
excepciones,
sí, sí.
¿No? O sea, no todo el mundo somos héroes, heroínas, pero bueno,
eso
a veces
siempre,
sentírselo, ¿no?
Efectivamente, se trata un poco lo mismo que desde la odisea, digamos, homérica de Ulises hasta hoy en día, las películas, las narraciones, los cuentos, las novelas, repiten esta historia, digamos, de crecimiento personal de una persona en la que al principio es más niño, más inocente, y tiene una serie de sueños y de expectativas, y de alguna manera al entrar en un mundo que le pone a prueba, el mundo adulto, por ejemplo, tiene que sacar fuerza, tiene que sacar valor y convertirse en la mejor versión de sí mismo o de sí misma, enfrentarse a sus miedos más profundos, transformarse de alguna manera, y de esa manera no solo se convierte en una persona mejor, sino que provoca un gran cambio a mejor a su alrededor.
Claro.
Y esa historia en su simplicidad, pues es la que Campbell encontró repetida una y otra vez, y la que no importa cuántas veces veamos, por aparecer en los seres humanos, resuena de una manera muy potente, la vemos en películas una y otra vez repetida, y en novelas y en narraciones, y siempre nos emociona. Cuando está bien hecha, nos emociona siempre igual, como si fuera la primera vez.
Claro.
Como los niños que ven las películas una y otra vez, las mismas, y les encantan.
Claro, como las de Indiana Jones, ¿no? Star Wars, ¿no? Que se
al final ver. Decía, mira, la semana pasada mencionamos a un profesor mío de la Universidad, Íñigo Marzabal,
sí,
me acuerdo muchas veces,
sí,
que lo resumía en, pues al final, de alguna manera, es todo Ulises. Pues Ulises va a la guerra, Ulises vuelve de la guerra.
Eso es. Pues hoy con Irati hemos conocido el viaje del héroe, gracias también a las teorías de Campbell, como decíamos. Irati, yo creo que es momento de tomar una sopita, ¿no?
Hombre, nos lo hemos merecido.
Desde luego que sí.